Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas, hijos e hijas de Dios que se reúnen semana a semana para estudiar la palabra de Dios. Qué maravilloso es abrir las Escrituras. Qué maravilloso es encontrarnos con nuestro Dios a través del relato bíblico. Si tú quieres conocer a Dios, debes estudiar las Escrituras. No hacerlo de tiempo en vez o de vez en tiempo, hacerlo de una manera constante, consuetudinaria, estudiar semana a semana lo que el Señor tiene para ti en su santa palabra. Quiero decirte que la palabra de Dios es inagotable. Tal vez ya haya leído muchas veces la Biblia completa, y sin embargo, al abrirla de nuevo, encuentro pasajes que toman un nuevo sentido, una nueva relevancia para mi tiempo, para el momento y circunstancia en que estamos viviendo. Así que la palabra de Dios es eterna y tiene un valor, tiene una sustancia extraordinaria. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, tus pensamientos se alinean con el pensamiento divino. Tus prioridades se ordenan de una manera perfecta. Antes de seguir con el estudio en esta ocasión, yo quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito a que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, cuán privilegiados y agradecidos estamos de ti, Señor, porque nos has revelado tu Evangelio, no solamente en la naturaleza y en tu palabra, sino de manera suprema y especial a través de la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesús. Gracias, Padre, porque Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Gracias, Señor, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para que podamos reconciliarnos contigo a través de su vida y su muerte expiatoria. Bendícenos en esta hora como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros y danos la luz y el entendimiento de tu Santo Espíritu. Te agradecemos y te pedimos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos entonces con esta la lección número 9 que introdujéramos ayer bajo el título Controversias en Jerusalén. El pensamiento guía lo encontramos en Marcos 11:25, donde Jesús nos instruye diciendo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Sí, esta hermosa verdad del Señor Jesús nos indica que en nuestras relaciones interpersonales debe haber un balance entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. En este caso, si nosotros oramos a Dios por su bendición y al iniciar recordamos que tenemos una diferencia contra otra persona, Jesús nos dice que debemos perdonarlo para que seamos bendecidos con el perdón que viene de nuestro Dios. De manera que estas palabras de Jesús, además de la instrucción de cómo debemos presentar nuestras oraciones sinceras a Dios, también nos da la buena noticia de que si nos relacionamos correctamente con nuestros semejantes, el Señor también en correspondencia nos bendecirá. Y en la lección para esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, ahora él afrontará 6 controversias con aquellos dirigentes que empecinadamente no querían aceptarlo como enviado de Dios. Como indicamos, la primera controversia giró en torno a su entrada triunfal, ya que aquellos líderes consideraban que no era propio para un hombre común y corriente entrar como un rey o como el Mesías prometido a Israel. El Señor Jesús les aclaró que él venía porque fue enviado por su Padre a este mundo para redimir a la humanidad. Vimos también que cuando el Señor pasaba cerca de Jerusalén en Betfagé, él con sus discípulos vieron un árbol de higuera muy frondoso y se acercaron para buscar alguna fruta, pero no la encontraron, y el Señor aprovechó esa oportunidad para enseñar una parábola práctica y viviente al maldecir aquel árbol por no dar fruto cuando se esperaba que lo hiciera. Esto así para enseñarnos que como hijos de Dios debemos dar fruto para su honra y para su gloria. Profesor, en el subtema para hoy titulado ¿Quién dijo que podías hacer eso?, cuando leemos Marcos 11, 27 al 33, ¿qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo él respondió?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí Jesús tiene una controversia con los dirigentes religiosos, quienes demandaban de él una explicación de con qué autoridad él había purificado el templo, con qué autoridad él había echado a los vendedores de animales o a los cambistas que estaban allí. Así que ellos querían de alguna manera colocarse sobre él. Así que Jesús inteligentemente les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Esa era la respuesta a su pregunta. Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan había dado testimonio de Jesús. En el bautismo de Juan se había oído la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El ministerio de Juan había estado conectado con el inicio del ministerio de Jesús de muchas maneras. Así que todo aquel que aceptaba que el ministerio de Juan era un ministerio del cielo, pues tenía también que aceptar que el ministerio de Jesús, que la obra de Jesús era una obra celestial y por lo tanto contaba con el respaldo, con la autoridad del cielo. Si ellos entonces respondían que era del cielo, tenían la respuesta en sus propias bocas, pues Juan lo había dicho, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ellos se preguntaban, no podemos decir esto, pero sí decimos que el bautismo de Juan, que el ministerio de Juan era un ministerio humano, no divino, nos pueden apedrear porque toda la gente entiende y cree que el ministerio de Juan el Bautista es de naturaleza celestial. Así que ellos prefirieron inhibirse y decir, no sabemos. Jesús entonces les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, la respuesta de Jesús les estaba clarificando a ellos mismos cuál era la autoridad genuina que estaba detrás del ministerio de Jesús, quien era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los dirigentes religiosos habían recibido su respuesta.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, estos sacerdotes estaban desafiando la autoridad de Cristo. Sin embargo, el día anterior, nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. Sin embargo, al día siguiente decidieron desacreditarlo públicamente, preguntándole sobre su autoridad. Ahora bien, Jesús también les planteó algunas preguntas y ellos entonces tendrían que responderlas. Jesús, basándose en su propia pregunta en cuanto a su autoridad, los emplazó para que respondieran si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres. En fin, si aceptaban o negaban la autoridad de Juan, entonces debían hacer lo mismo con Jesús. Ante esta pregunta muy propia de Jesús, ellos hipócritamente contestaron que no sabían responder. Es obvio que ellos estaban mintiendo. Como dice el texto, se reunieron para cavilar qué iban a responder y optaron por esta respuesta mentirosa, porque sí sabían que el ministerio de Juan el Bautista venía de Dios. Ahora bien, si lo aceptaban, tenían que reconocer que el Bautista había presentado pública y claramente a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. De hecho, hasta lo bautizó en público allá en el Jordán. El Señor, al ver su hipocresía, les indicó que él no respondería su pregunta de con qué autoridad hizo lo que hizo en el templo. Y de esta manera Jesús los neutralizó al desenmascarar sus malas intenciones. Bien, profesor Valera, cuando continuamos en el capítulo 12 de Marcos, del 1 al 12, ¿de qué manera continuó Jesús su negativa a responder y cuál fue el efecto?
Muy bien, Pastor Díaz, ahora Jesús está narrando una parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese el fruto de la viña, pero ellos le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Envió de nuevo otro siervo, lo apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Envió otro siervo y a este mataron y a otros golpearon y a muchos también los asesinaron. Por último, envió a su hijo pensando que estos labradores tendrían respeto de su hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores malvados y dará su viña a otros. Allí Jesús estaba retratando la historia del pueblo de Israel, quien había recibido de Dios una concesión para ser luz, para ser antorcha a las naciones, pero ellos, en vez de dar el fruto adecuado, empezaron a dar frutos torcidos, frutos incoherentes con lo que el Señor había hecho hacia ellos. Así que el Señor les envió profetas y otros que les dieron avisos, advertencias de que debían dar el fruto correcto. Sin embargo, a muchos de estos profetas apedrearon, a otros mataron, a otros afrentaron. Pero ahora Dios, que era el dueño de la viña, les estaba enviando a su Hijo, su unigénito, para que el pueblo entonces respondiera favorablemente. Era el último llamado para dar el fruto adecuado, el fruto correcto. Sin embargo, ellos iban a asesinar a Jesús. Ellos ya lo habían planificado. Ellos estaban esperando el momento para hacerlo. Y aquello caía sobre sus propias cabezas. La piedra que desecharon los edificadores se había convertido en cabeza del ángulo. Jesús no les estaba respondiendo directamente lo que ellos eran. Sin embargo, la parábola lo dejaba muy claro.
Así es, profesor, gracias. Siendo entonces que el debate quedó empate, por así decirlo, Jesús pasó al contraataque. Allá en el libro del profeta Isaías se compara a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio y lo que encontró fue vileza. Esperaba el Señor justicia y lo que encontró fue clamor. Por eso Jesús entonces utilizó la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes. En pocas palabras, ellos se vieron retratados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Y la prueba de ello la encontramos en el verso 12 de Marcos 12, donde leemos: y procuraban prenderle porque entendieron que Jesús decía contra ellos aquella parábola. Sin embargo, tenían temor de la multitud y dejándole se fueron. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que esta actitud y conducta de los líderes religiosos a todas luces representan la peor cara de la religión, ya que solo imaginar que prepararon un complot para darle muerte a Jesús es algo impensable. Como nos dice la señora de White, en el deseado de todas las gentes, al ser reprendidos por el Salvador, debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo, pero por el contrario, asumieron la actitud acusadora contra Jesús, que lo único que hacía era defender aquel recinto sagrado dedicado al Señor. Así que, en lugar de estas personas escuchar el mensaje de Jesús, su deseo era que el mensajero desapareciera. No hay dudas entonces que aquellos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Estos habían dejado de mirar más allá del símbolo y lo que éste significaba. Tristemente entonces podemos decir que estos eran unos actores de una pieza de teatro. Ahora bien, estos líderes sabían que a través de sus enseñanzas podían percibir el carácter divino de Jesús, como se desprende de Marcos 12:14, donde se acercaron al Señor diciéndole: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas llevar por nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Sin embargo, esta declaración, aparentemente adulona, no iba respaldada de un corazón contrito y humillado, porque continuaron haciéndole preguntas a Jesús por malicia, como lo indica Marcos 12:13, donde leemos: más tarde enviaron algunos fariseos y herodianos para que sorprendieran a Jesús en alguna palabra. Por último, profesor, ¿qué estaba haciendo Jesús al presentarles esta historia o parábola como una advertencia para los líderes acerca de su conducta?
Muy bien, Pastor Díaz. Debemos ver en la parábola de los labradores malvados simplemente una advertencia acerca del desenlace de la conducta que ellos estaban teniendo. No era una condenación, era solo una advertencia. No era tarde, ellos todavía podían cambiar el juicio. Ellos todavía podían tomar la decisión correcta. Ellos podían reconocer la autoridad de Jesús. Ellos podían comenzar a dar frutos adecuados conforme el Señor de la viña estaba esperando de ellos. De hecho, algunos de los fariseos y de los dirigentes religiosos se arrepintieron, cambiaron, aceptaron a Jesús. Ahí está Nicodemo, José de Arimatea y otras mujeres nobles también creyeron en Jesús, pero los de más alta jerarquía, Caifás, Anás, se resistieron contra la autoridad de Jesús y planearon la muerte de Jesús. Incluso llegaron a decir que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes para siempre. Pareciera que esas palabras resuenan a través de la historia. No fueron dichas con la plena conciencia de lo que significaban, pero dice el relato bíblico que fue una profecía. Así que ellos aceptaron sobre sí la responsabilidad de la muerte, de la crucifixión de Jesús, del Hijo de Dios, el hijo del dueño de la viña, a quien el Señor de la viña había enviado como último recurso para que ellos entonces pudieran dar los frutos correctos. Así que aquella terrible advertencia les decía que iban a ser destruidos, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso resultó el final de ese tiempo del pueblo de Israel, cuando debía cumplir, dar frutos. Y entonces, a partir de ese momento, después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia ha recibido la responsabilidad de pregonar el advenimiento de Jesús.
De acuerdo, profesor, no tenemos dudas de que Jesús quería también la salvación de estos sacerdotes y líderes religiosos. Por eso les daba estas advertencias para que cambiaran el curso de su vida, sus actitudes y sus conductas. Jesús anticipaba que algunos de ellos eventualmente, cuando la iglesia cristiana estuviese establecida firmemente, muchos verían la luz y se arrepentirían y formarían parte del cuerpo de Cristo. Sí, siempre el Señor espera de todo ser humano que cambie de dirección cuando está lejos de la voluntad de nuestro Dios. Así que hay esperanza para todo pecador que busque enmendar con la ayuda de Jesús su carácter. Y bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos concluir sin antes invitarles para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, nos acompañen para estudiar juntos el subtema titulado Deberes terrenales y resultados celestiales. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Te suplicamos, Dios mío, que por el poder del Espíritu Santo nos permitas llevar el fruto que tú estás esperando que llevemos. Dirige nuestras vidas y ayúdanos a cumplir la responsabilidad que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.